Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Colombia.
Muy buenos días. Feliz semana, gracias por sintonizar esta edición de Frecuencia MP, el programa del Ministerio Público. Les saluda Tatiana Vargas y en controles de Radio Colombia, Daniel Calvo. Esta mañana vamos a conversar sobre la etapa de impugnación del proceso penal y el rol que el Ministerio Público tiene en esta fase, que aunque suena muy técnica, adquiere más sentido cuando escuchamos, por ejemplo, que en un juicio en el que se absolvió o se condenó a una de las personas acusadas, este debe ser repetido, o que la sentencia ya quedó en firme para su cumplimiento en algún centro penal del país. Para ello me acompaña la fiscal adjunta de impugnaciones, doña Greisa Barrientos Núñez. Bienvenida a los micrófonos de Radio Colombia.
Buenos días, muchas gracias.
Gracias a usted por acompañarnos y también a usted que nos escucha por los 98.7 FM de Radio Colombia. Le cuento además que esta transmisión en vivo la puede seguir por Facebook en el perfil oficial Ministerio Público de Costa Rica y también estaremos compartiendo este enlace en nuestro Twitter, Fiscalía CR. Iniciamos.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Doña Greisa, iniciemos con la contextualización general de esta del proceso penal costarricense. Tenemos cuatro fases y precisamente la de impugnación, que es la que vamos a tratar hoy, es la última. De manera muy resumida, explíquenos todas estas fases hasta llegar a la última del proceso.
Todo proceso penal comienza con una denuncia o con un hecho que se hace notorio y que es necesario investigar. Entonces, la primera parte del proceso siempre está relacionada con la investigación de ese hecho. El Ministerio Público junto con la policía son los encargados de encontrar las pruebas necesarias, ya sea para confirmar que el hecho que se nos denunció o la noticia de un hecho en particular es un delito o descartar que el mismo tenga esa connotación. Entonces, una vez finalizado con todo el análisis de la prueba y el análisis de derecho, se le presenta ante un juez, esta es la primera etapa, la etapa preparatoria, y entonces será ante un juez donde se presente un requerimiento, ya sea porque consideramos que es delito y se presenta una acusación, o porque se descartó que fuera un delito y se presenta un sobreseimiento o una desestimación, entre otros. Es el juez entonces en esta segunda etapa, en la etapa intermedia, en la que decide con fundamento en las pruebas si el mismo hecho efectivamente sí es un delito y que es probable que se haya cometido, por lo que entonces dicta un auto de elevación a juicio y será esta entonces la tercera etapa, la de juicio, que es a mi juicio la más importante porque ahí es donde vamos a analizar la prueba, hay un contradictorio donde vamos a escuchar a los testigos y finalmente el juez, con toda la prueba analizada y todo el análisis de las partes, va a dictar una sentencia. Una vez de que la sentencia ha sido dictada, motivada y fundamentada en todas las partes, las partes procesales van a tener entonces, en esta otra etapa, la etapa de impugnación de la sentencia, la posibilidad de valorar nuevamente en una apelación las pruebas. Eso quiere decir que si están inconformes con esa valoración, consideran que el derecho no se aplicó correctamente, por ejemplo, se condenó por un homicidio simple, pero las partes, el Ministerio Público, la defensa, la querella o inclusive la víctima, consideran que ese análisis que se hizo de la prueba no fue correcto, o el razonamiento que se utilizó con relación a algún tipo de valoración de prueba no es el correcto y debió considerarse de otra forma, entonces se eleva ante un superior y ese, en ese control vertical es que se da el recurso de apelación. La motivación de la sentencia, el juez no puede de ninguna forma resolver de forma arbitraria o subjetiva, sino que tiene que hacerlo con las reglas que ya existen. Entonces, las partes elevan esa consideración ante un superior para que se verifique que se han hecho los análisis correctos y de conformidad con el proceso penal, con el derecho penal, todas y cada una de las circunstancias se han dado como deben considerarse o como deben ser. Y es así como se puede apelar o se puede impugnar de cualquier parte del proceso que se haya resuelto en sentencia, de los hechos, de la valoración de la prueba, se puede apelar en relación con la fundamentación de la pena e inclusive puede apelarse si existe, si el juez ha indicado que hay una duda, porque la duda también tiene que fundamentarse. El juez no puede decir, yo considero que esa persona no cometió el delito porque puede haber estado en otro lugar ese día. Tiene que derivar esa circunstancia de alguna prueba que exista. Entonces, las partes tienen el derecho de elevar esa situación o ese razonamiento del juez para que sea un superior en un control vertical que verifique esa circunstancia.
Ahora bien, ya introduciéndonos de manera más concreta en el tema de impugnaciones, hay tres tipos de recursos: el de revocatoria, apelación, que ya lo mencionaba usted, y casación, que también lo mencionó. Pero para que nos alcance el tiempo esta mañana, vamos a enfocarnos en estos dos últimos, que son los más comunes que escuchamos diariamente, tal vez en las noticias. Podríamos decir que el recurso de apelación es de reciente data en el proceso penal costarricense. ¿Cómo fue que se introdujo?
El recurso de apelación es un mecanismo o un instrumento que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció a partir de una sentencia, Mauricio Herrera contra Costa Rica, cuando se verificó que no teníamos una apelación en estricto sentido, un recurso de apelación, una segunda instancia. Es en el 2010 cuando se crean los tribunales de apelación para esta valoración integral de la sentencia. No es que antes no se hubiera dado, porque ya había una apertura por parte de la Sala Tercera o de los tribunales de casación, donde se analizaba de forma más abierta los recursos y las impugnaciones, inclusive se había dado la ley de apertura de la casación, etcétera, pero no existía formalmente, sino hasta el 2010, la creación ahora sí de una segunda instancia en respeto del 8.2H de la Convención Americana contra Derechos Humanos. Y es ahí donde ahora las partes pueden apelar esta sentencia del tribunal ante un tribunal de apelación como un recurso ordinario del proceso, y el recurso de casación se queda de forma extraordinaria.
¿Y qué busca este recurso?
El recurso de apelación es un recurso que va a analizar y a evaluar de forma integral todas las cuestiones que se dieron hasta el momento dictado de la sentencia. Y como explicábamos, puede ir desde la valoración de los hechos, la valoración que hizo el tribunal de instancia o el que dictó la sentencia, de las pruebas, si valoró correctamente las pruebas, si por ejemplo hubo una legítima defensa, si se valoró efectivamente con relación a las pruebas esa legítima defensa, o inclusive en la fundamentación de la prueba, de la pena. Entonces, si se impuso una sentencia que es la mínima o la máxima, esa valoración de alzada puede analizar toda la integralidad de lo que sucedió hasta el día del juicio, pero además verificar que el tribunal estuvo correctamente conformado, que las partes hubieran sido respetados sus derechos. Pues hay una valoración integral de todo lo sucedido hasta ese momento. Inclusive, si el tribunal de apelación considera que no lleva razón la defensa, por ejemplo, que fue la que impugnó, pero verifica que hay algún vicio en particular, de forma oficiosa puede analizarlo, puede revisarlo y puede declarar con lugar. Es una revisión integral de todo lo sucedido hasta ese momento.
Doña Grace, a manera de ejemplo y como uno de los casos más recientes y sonados tal vez, que escuchamos también, es el juicio por el homicidio de la joven Luani Salazar. En ese caso, el Tribunal de Juicio condenó a la persona que fue acusada por el Ministerio Público, y posteriormente el Ministerio Público también presenta un recurso de apelación. En ese sentido, ¿en qué se basó?
Puede ser.
En términos generales, por supuesto, porque usted no es la fiscal del caso.
Puede ser que el tribunal o las partes no estén de acuerdo con alguna parte de la sentencia. Puede ser que el Ministerio Público esté de acuerdo con la condena, pero no con la calificación jurídica. Puede ser que el Ministerio Público esté de acuerdo con la condena, con la calificación jurídica, pero no esté de acuerdo con la pena. Entonces,
con la cantidad de años.
Con la cantidad de años y la sanción que se le impuso. Porque puede ser que el Ministerio Público haya dicho, por ejemplo, yo considero que esta persona, el reproche que se le debe, en razón del reproche se le debe imponer una sanción máxima, y el tribunal no lo haya considerado así. Yo puedo apelar en ese sentido, o puedo considerar que las circunstancias de hecho y las pruebas nos dicen que esto es un delito que es agravado o que es calificado por alguna circunstancia.
Y cuando es agravado, normalmente son penas mayores.
Generalmente la calificación o la agravación del delito simple conlleva una más amplia pena, por supuesto, de prisión. Entonces, puede ser que las personas o cualquiera de las partes, incluyendo la misma víctima, pueden no considerarse que el razonamiento que dio el tribunal en razón de las pruebas que existen no es correcto, y pueden ir a apelar, pueden solicitar que se revise en alzada ese control que existe, porque consideran que los argumentos no son de recibo.
Entonces, y ahí voy, ¿qué es alzada? Es decir, ¿ante quién se presenta ese recurso? ¿Quién entra a conocerlo?
El recurso de apelación se presenta ante el tribunal que dicta la sentencia. Entonces, el tribunal lo que hace es dar audiencia al resto de la parte, de las partes, y una vez que ya tiene todo tanto el recurso de apelación como la contestación de las partes, eleva el asunto al superior. Eso quiere decir, quien va a conocer finalmente el recurso de apelación es el Tribunal de Apelación de Sentencia de la jurisdicción correspondiente.
Bien, pasemos ahora al recurso de casación. ¿Qué es este recurso?
Tal como lo hemos indicado, el recurso, como habíamos dicho, el recurso de apelación es amplio, pero el recurso de casación es un recurso más técnico, es un recurso que está ahora sí limitado por una función que tiene, o al menos solo dos son los motivos de recurso de casación. Y ahí es donde hay que hacer más técnicos, porque el recurso de casación o la sala tercera, lo que una de sus fines, que de uno de los fines que tiene la sala tercera, es unificar los criterios a nivel nacional. Entonces, por ejemplo, existen cuatro tribunales de apelación. Está el Tribunal de Apelación de Cartago, que tiene que ver con toda la parte sur del país, el Tribunal de Apelación de Goicoechea, que ve la parte de San José, el de San Ramón y el de Santa Cruz. Por ejemplo, en un Tribunal de Apelación de Santa Cruz se estableció que unos hechos, por ejemplo, un robo de una cartera con un arma de fuego, ¿verdad?, o con dos o más personas, eso es un robo agravado, y si la persona corre y nunca se pierde de vista, y siempre las personas a los 50 metros lo detienen con los bienes robados, eso es la teoría de la disponibilidad. Se ha establecido, según la jurisprudencia, que es un delito eventualmente, de conformidad con las circunstancias, tentado, porque nunca pudo disponer del bien. Pero resulta que otro tribunal, por ejemplo, el de Cartago, decide que eso es consumado. Entonces, en aras de que la garantía de igualdad y de seguridad jurídica exista y se respete en relación a todo el país, entonces las partes pueden ir a la sala tercera y decir, esto me pasó, estos hechos, ya no vamos a discutir los hechos, estos hechos se han establecido como tentados, como un grado de tentativa en algún lugar, y ahora me están diciendo que son consumados. Entonces, unifica criterios en ese sentido y dice, la línea que se va a seguir en este país es esta línea. La teoría de la disposición entonces dice que serían tentados porque no pudo disponer del bien, por ejemplo. Entonces, hay una función nomofiláctica de unificar la jurisprudencia para que se dé seguridad jurídica en todo el país. Y después, el otro presupuesto para el recurso de casación lo es el que se haya aplicado incorrectamente o no se haya aplicado el derecho de fondo o el derecho procesal. Entonces, muy limitadamente, ya no vamos a hablar de inconformidad porque no hay tercera instancia, sino básicamente son criterios más de fondo, más procesales, porque ya los hechos no se van a discutir. Los hechos ampliamente se discutieron en apelación y ahora en casación vamos a ir a analizar cuestiones de fondo o de estas eventuales precedentes que se contradicen entre sí en el país.
Ok, entonces el recurso de casación se presenta ante la sala de casación penal, valga la redundancia, o sala tercera.
El recurso de casación se presenta ante el tribunal que dictó la sentencia, eso quiere decir ante alguno de los cuatro tribunales de apelación.
Y ellos lo elevan.
Hacemos el mismo ejercicio, se le pone en conocimiento de las partes y una vez de que ya tienen todas las contestaciones, se elevan a la sala de casación para que sea la sala la que conozca en relación con ese recurso de casación.
Bien, hacemos nuestra primera pausa y ya volvemos.
TISAP es la plataforma integrada de servicios de atención a la víctima.
Ofrece en un solo lugar servicios a víctimas de violencia doméstica, intrafamiliar y sexual, así como a personas usuarias de pensiones alimentarias y familia.
En ella usted puede interponer demandas por pensión alimentaria,
pedir medidas de protección o plantear una denuncia penal, solicitar representación de la defensa pública en materia de familia y otros servicios.
Más información en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Colombia.
Son las 11 y 19 de la mañana. Conversamos hoy con la fiscal adjunta de impugnaciones, doña Greisa Barrientos Núñez, sobre precisamente esta etapa del proceso penal, la etapa de impugnaciones. Doña Greisa, cuando se presenta un recurso, ya sea de apelación o casación, ¿siempre habrá una audiencia?
Las partes tienen la posibilidad de solicitar una vista ante el tribunal que vaya a conocer su recurso. No es obligatorio, pero sí hay que considerar que el recurso tiene que tener todos los motivos por los cuales o los motivos que va a conocer el superior. La vista, que es una vista muy corta, 10, 15 minutos, es para ampliar los fundamentos del motivo. No son para ampliar motivos, sino básicamente es para hacer ver tal vez algo en particular importante de nuestro recurso. No necesariamente existe, pero las personas lo solicitan para hacer ese análisis muy corto, breve y concreto de las consideraciones que tienen ya en su recurso, y es ese recurso. Eventualmente pueden haber existir pruebas, eso sí, que se busque entrevistar nuevamente o recibir o interrogar a un perito, a otro testigo nuevo, y eso se hace en esa audiencia también.
Ok. ¿Y una sentencia puede quedar en firme sin necesidad de que haya otro debate, un juicio de reenvío, como se le llama, tras la resolución de un tribunal de apelación o de casación?
El tribunal, recordemos que el tribunal de apelación conoce de los reclamos, por ejemplo, si se ha dictado una absolutoria en un tribunal de juicio y el Ministerio Público apela porque considera que debió haberse condenado con las pruebas, lo que debe hacer apelación es decir, si considera que lleva razón el Ministerio Público, es decir, no se valoraron correctamente la prueba, no se recibieron, se rechazaron estos testigos o se valoró equivocadamente que esta prueba es ilícita. No puede condenar porque entonces estaríamos en contra de lo que la misma Corte Interamericana ha indicado, que toda persona tiene derecho a una segunda instancia. Entonces, lo que hace es reenviar para que nuevamente se conozca, ahora sí, con esta prueba válidamente, o con este testimonio, o nuevamente fundamente, porque tal vez no han habido fundamentos suficientes. Y es entonces donde es nuevamente que se conoce un juicio con una nueva sentencia que puede ser apelada por las partes. Ahora, la apelación que se haga puede ser parcial. Entonces, el Ministerio Público puede recurrir la fundamentación de pena, considerando que los hechos, si es una persona que sí su condena está correctamente dictada, y que la parte de la fundamentación de pena es la que se debe reenviar. Si el Tribunal de Apelación considera que es así y que es correcto, entonces reenviará parcialmente solo para que se conozca la fundamentación de pena, dejando firme lo que se refiere a los hechos y la calificación jurídica.
Ok, ¿y cuándo se considera que un caso queda completamente firme ya, que ya no requiere de mayor trámite dentro de las instancias judiciales para que se revise su sentencia?
Cuando un asunto se eleva para que se conozca por el recurso extraordinario de casación, y por ejemplo estamos hablando de una condena que se apeló por parte de la defensa en la apelación y se declaró sin lugar, pero además se elevó nuevamente a casación, y casación declara que no lleva razón la defensa, que efectivamente, como se ha venido indicando, esa persona, los hechos, la calificación jurídica o los precedentes, si la condena está correctamente dictada, es ahí, una vez que sala de casación dicta que el recurso es inadmisible o que lleva razón el declarando firme la sentencia de apelación, entonces estamos hablando de que ya una persona será sentenciada y estamos hablando de una cosa juzgada. Porque ya después lo que es el recurso, el procedimiento especial, es un procedimiento especial de revisión, pero ya inclusive tiene hasta otro número dentro de la misma sala. Ya el proceso, una vez de que la sala tercera dicta que efectivamente se llevó en derecho, ya estamos hablando de una condena o de una sentencia en firme.
Claro, ya estamos a punto de terminar el programa y no quisiera cerrarlo sin mencionar una reciente sentencia que dio a conocer la sala de casación, o usted me va a corregir si fue más bien el Tribunal de Apelación, relacionada con un fiscal del Ministerio Público que en su momento fue amenazado por una persona de ponerle una bomba dentro de su casa. Sin entrar en el fondo del expediente, entiendo que no venía siendo común que se sentenciara a alguien por el delito de amenazas en contra de funcionario público si estas no eran emitidas de manera directa, y en este caso específico fue a través de un teléfono. Cuéntenos al respecto.
Bueno, sin entrar específicamente en el asunto, que todavía lo que puedo decir es que conozco que está, o eso fue un voto del Tribunal de Apelación, esa interpretación que hace de los hechos el Tribunal de Apelación puede ser sujeta de un recurso de casación. El recurso de casación se presenta en los 15 días después de notificada la sentencia o el voto del Tribunal de Apelación de Sentencia. Si en esos 15 días la persona no recurre en casación, no impugna y no presenta un recurso de casación, pues quedará firme. Si no, será revisada por la sala tercera para que sean ellos los que indiquen si efectivamente lleva razón en cuanto al fondo y la interpretación que hizo el tribunal de esos hechos en razón de la calificación jurídica que se le dio a esos hechos.
Bueno, indudablemente nos hizo falta tiempo para terminar de abordar este tema, pero ya nos vamos porque viene Noticias Colombia. Doña Greisa, muchísimas gracias por acompañarnos a abordar este tema, que desde afuera, quienes no somos abogados, pues lo vemos un poco técnico, pero que es tan importante como conclusión de los procesos penales que se tramitan.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes también por acompañarnos. Buenos días.
¿Qué es el Ministerio Público? es un órgano con independencia funcional que está dentro del Poder Judicial. Se encarga de investigar los delitos mediante el trabajo de fiscalas y fiscales que, después de analizar la prueba que se obtenga, recurren a los tribunales de justicia para que se determine la responsabilidad o se mantenga la inocencia de las personas.
Más información en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Acompáñenos el próximo lunes en
Frecuencia MP. Carmen.